Noticias Generaciones a esta hora con ustedes, Ray Cruz y Carlos Alberto Vélez. Vamos a saludar a todos los que están en este momento desde Panamá City, Mari Hernández, Sara Peña Burgos desde Virginia, Estados Unidos, Fernando Cortés desde la Isla del Encanto, pero tengo cara, Yubor Luis Castaneto. ¿Dónde uno puede averiguar si el IRS indica que el cheque de estímulo de llegada la semana pasada, pero todavía no me ha llegado? Mira, tienes que entrar a la página del IRS, en nuestra página de www.noticiasgeneracionnews, hay un enlace donde tú puedes verificar, se llama Check My Payment, o sea, ahí puedes verificar dónde, pero si tienes problema para verificarlo, anota mi número de teléfono, me puedes comunicar en el 213-536-7092, 213-536-7092. Me llamas y yo me conecto contigo en la computadora y te ayudo a verificarlo. Zoraida Báez, saludos desde Tenerife. María T. Heredia, saludos desde el sur de la Florida. Beatriz Farías Pérez, gracias a la vida que nos ha dado tanto y corazoncitos. Lidia Salcido, gracias, qué privilegio. Le hemos dedicado el programa a Lidia en el día de hoy. Vilmari Rivera Mendoza, saludos desde Carolina del Norte. Beatriz desde Northport. Zoraida Báez dice, hola. Juan Fernando Suárez, desde el Bronx, New York. Luisa Van Cárcel, bendiciones a todos. Dios permita que siempre estén con nosotros actualizando las noticias desde Tampa. Margarita Sánchez dice, saludos Carlos y Ray. María Hernández, buenos días. Saludos desde Panamá City, Florida. Olga Machín Cruz, saludos, bendiciones desde Puerto Rico. Oye, Carlos Alberto Vélez, tenemos que activar tu gente de Colombia. Mire, ver los colombianos que estén en la casa. Pongan por ahí la bandera de Colombia y activen a Carlos Alberto Vélez, que tú sabes, el hijo adoptivo, bueno, el hijo adoptivo, sí, el hijo adoptivo de Ponce, Puerto Rico.
Bueno, muy bien, no, tenemos una comunidad colombiana muy intensa aquí en los Estados Unidos, su prevalencia en población está ubicado en la Florida, en Houston, en Texas, en Nueva York. Es una comunidad pujante, silenciosa a veces en algunos casos, pero tremendamente trabajadora y ayudando también a construir y a generar riqueza en este país.
Así mismo es, así mismo es. Bueno, vamos a continuar con más noticias a esta hora para ustedes en Noticias Generación News. Bueno, de lo que tenemos y hemos estado comentando, en lo que nos queda 106 mil casos de coronavirus. Carlos, la pregunta que te hago, lo que traes en las noticias, lo que escribiste en nuestro rundown de noticias, esa noticia específicamente que tú trajiste en el día de hoy, me gustaría que la ampliaras un poco porque se trata de un rebrote.
Bueno, lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud es que en las últimas 24 horas, con base en los registros de información que tienen ellos, ha venido reportándose 106 mil casos en las últimas 24 horas. Casi dos tercios de estos casos se informaron en solo cuatro países, ha dicho precisamente el director de la OMS. Usted recuerda que en las últimas horas finalizó la asamblea, la versión número 73 de las Naciones Unidas, y se hizo también la Asamblea General de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Lo que ha dicho el director es que los países con gran cantidad de casos informados son Estados Unidos, Rusia, Brasil, India y Chile. Estos gobiernos que forman parte de la OMS, de la Asamblea, han delineado, han puesto un objetivo principal y es suprimir la transmisión, salvar vidas y restaurar los medios de vida. Y la organización está apoyando, dice el director de la OMS, a todos los estados para garantizar que las cadenas de suministro permanezcan siempre abiertas y los suministros médicos lleguen a todos los trabajadores de la salud. Hay en este momento, dice la OMS, hay 120 vacunas que están siendo probadas.
Usted dijo 120.
Es correcto. 120 wow. Vacunas que están en este momento siendo probadas, ha anunciado la OMS en esta versión número 73 de la Asamblea Mundial de la Salud, que terminó precisamente en las últimas 24 horas y que se ha hecho la importancia de lo que venía diciendo el presidente Trump, que era muy importante que la OMS hiciera un proceso de evaluación interna sobre el particular, sobre cómo ha venido trabajando el tema de la pandemia, pues se ha adoptado que la OMS va a establecer un equipo de investigación sobre el manejo de la pandemia de manera independiente. Pero estas 100 vacunas que están siendo probadas ahora, lo ha dicho también la organización, en el sentido de que dice la doctora María von Kirchhoff de la organización, que ahora mismo estamos mapeando los candidatos de vacunas. Hasta ahora hay más de 120 candidatos. Hay algunos que están en evaluación clínica, ya siendo probadas en personas, y otras que están previas a esto.
¿No será por eso que Donald Trump dejó de tomar la hidroxicloroquina?
Bueno, usted sabe que el presidente Trump dice hace dos días que está tomando la hidroxicloroquina y ahora dice que ya no la va a seguir tomando.
Bueno, a lo mejor no será. Entonces, porque supo que hay todo esto de vacunas y dijo, bueno, ya.
Pero fíjese que esto ha generado una controversia frente al tema del tratamiento con la hidroxicloroquina para evitar precisamente la infección del coronavirus. La agencia Reuters ha precisado que el presidente estadounidense aseguró que este régimen de ese medicamento contra la malaria ha terminado dentro de uno o dos días. O sea, dejó ya de tomarla el presidente. El lunes había anunciado que la estaba tomando diariamente durante una semana y media, a pesar de las advertencias médicas de que el fármaco puede tener efectos secundarios y de que su efectividad frente al virus no se ha demostrado todavía. Bueno. Entonces, el mes pasado, recordemos que la Administración de Alimentos y Medicamentos advirtió a todos los trabajadores sanitarios en este país que el medicamento no debe usarse fuera del hospital debido a sus efectos secundarios que en ocasiones pueden resultar fatales.
Así es. Esto, bueno,
tiene que ver con el tema de lo que le han criticado a Trump, es el tema de las prescripciones médicas, en el sentido de que usted no se puede prescribir médicamente qué medicina o qué medicamento puede tomar si no está bajo una prescripción médica establecida, ¿no?
Así mismo. Y mientras tanto, en otras noticias también arrestan a cliente en restaurante que disparó contra cocinero. Mira, interesante esta noticia. Este hombre llegó a un restaurante para que lo atendieran y le dijeron, no te podemos atender sin mascarilla. Kevin Watson, de 27 años, según reporta, fue detenido tras el altercado registrado la semana pasada en un establecimiento en la cadena de comida Waffle House, ubicado en Aurora, en Denver, Colorado. Mira, en Colorado, imagínate que todo el mundo fuma marihuana. O sea, ¿qué más pueden esperar? Y ese estado...
Bueno, tanto así que como que todo el mundo fuma marihuana tampoco es cierto.
No, tú nunca has ido a Colorado.
La marihuana para medicinas y...
No.
Marihuana personal.
Vete a Denver, Colorado, para que veas que parece una ciudad de bones, de tecatos. Ahí, la gente y el olor a marihuana y todo, desagradable y todo. O sea, ahí no hay cuestión de cosas. O sea, la gente. Entonces, este hombre llega allí y dice, sírveme. Y como él no le quiso servir, puso la pistola ahí en el mostrador y le dijo, puedo volarte los sesos ahora mismo. La noche siguiente, el acusado volvió al restaurante y luego de que pidiera que se retiraran, golpeó al cocinero, comenzó a perseguirlo hasta fuera del local y cuando estuvo afuera le dijo, mejor cierre el pico y sírveme antes de dispararle una vez. Lo disparó ahí. Dijo a la policía, a la víctima, que se recupere en el hospital. El motivo del tiro. Mira lo que dice la noticia, para que tú veas que el comunicado de la policía. El motivo del tiroteo aún está bajo investigación. Se desconoce. ¿Cómo que se desconoce? No le quiso servir.
Esa noticia se está viendo la evidencia clara de que el motivo es un motivo de intolerancia, es un motivo de
no le sirvieron waffle, odio, no le sirvió un waffle. Y eso fue lo que molestó al hombre y por eso lo disparó. Pero nada, esa es la noticia. Vamos a continuar con otras noticias que ya no...
Pero todo por el uso de la mascarilla, que en ese condado, en Colorado, no es obligatorio, pero ahora se está viendo la posibilidad de que todos los quienes vivimos en los Estados Unidos usemos la mascarilla por prevención para evitar nuevos contagios. Ya vimos que hay 106 mil casos más en cuatro países importantes y en Estados Unidos ha crecido todavía mayor. Luego, el uso de la mascarilla es importante, pero no podemos aceptar este nivel de intolerancia por parte de ciertas personas aquí en Estados Unidos que maltraten y ultrajen a los otros para que les sirva. Pero que nadie es esclavo de nadie.
Y la gente
las cosas se hacen con respeto y educación, si no se entiende.
Y la gente no se pone la mascarilla, pero, o sea, porque dice, no, que yo, estos son mis derechos, yo no me voy a poner la mascarilla. Mira, a ti nunca tu mamá te dijo, oye, Carlos, si vas a salir, ponte el sombrerito. Mi abuela. Mi abuela. Oye, cuando yo estaba en plena juventud, mi abuela me decía, ponte. Imagínate, entonces, en aquel momento uno sabe que okay, es verdad, hay que ser juicioso.
Ahora se cambia el sombrerito por la mascarilla.
Así mismo es. Bueno, vamos a continuar aquí con la noticia. Ay, mi madre, por más que trato de ponerme serio. Carlos, tú me dañas, Carlos. Yo trato de ponerme serio en este noticiero. Y antes, cuando tú no estabas en el noticiero, esto era un noticiero serio. Se ha dañado.
Ah, sí, cómo no.
Bueno, muy bien. Carlos, vamos con la otra noticia, que nos quedan dos noticias en un minuto. Los talibanes reafirman su compromiso de respetar el acuerdo de paz firmado en Estados Unidos. Eso lo podemos decir. Están diciendo que Estados Unidos debe de cumplir lo mismo y retirar las tropas de Afganistán. Ahora también el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, dividido frente a Venezuela, Rusia rechaza incursión armada y se va en contra de los Estados Unidos y Colombia. ¿Qué te parece?
No, pues de todas maneras pienso que esta es una acción que estaba por venirse. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Colombia han dicho que no hay ningún compromiso sobre el particular, que no hay apoyo del gobierno frente a esa incursión armada de Venezuela. Y ahora el que sale pues en situación favorable es el presidente en disputa, a de Maduro. Lo cierto es que hay internamente en Venezuela una complicación mayor y la división de la oposición, tanto es que algunos diputados de la Asamblea Legislativa de Venezuela han estado estableciendo que Guaidó debe dejar ese cargo y darle paso a Enrique Capriles, y que de una u otra manera se avanza internacionalmente para que los países tengan el reconocimiento con Capriles también. Esa es una versión que está surgiendo ahora. Lo cierto es que aquí el que sale fortalecido es Maduro. Rusia respalda ahora con este señalamiento a Venezuela, y la situación entiende a empeorarse cada vez más. No sabemos cuándo pueda terminar esto. Lo cierto es que sigue la angustia y el padecimiento del pueblo venezolano, no solamente quienes están en Venezuela, sino también a más de 5 millones de venezolanos que han salido de su territorio por las condiciones infames como Maduro ha mantenido
a su pueblo. Claro, pero tú te acuerdas mi teoría que yo dije la semana pasada de que estos mercenarios parece que alguien los entregó. Y yo me sostengo, yo pienso que Estados Unidos sabía lo que estaba pasando, no los protegió, porque Estados Unidos no quiere meterse en guerra con Venezuela, porque meterse en guerra con Venezuela es meterse en guerra con Rusia. Y nadie en el gobierno de Estados Unidos le habla claro a los venezolanos. Les venden sueño de una libertad que se aproxima y llevan años esperándola.
Sí, bueno, y recuerde usted que hay un tema fuerte, poderoso, y es el tema del narcotráfico que sale de Venezuela. Por eso los Estados Unidos está controlando el área con sus buques, con toda su infraestructura militar y naval, para evitar precisamente de que los narcotraficantes que operan desde Venezuela sigan ingresando, mandando, enviando drogas a distintas partes del mundo, y específicamente aquí en los Estados Unidos. Así mismo. Frente a eso, frente a ese tema de la guerra contra el narcotráfico, Estados Unidos mantiene liderazgo, se mantiene firme y no hay ningún tipo de negociación.
Sí, bueno, Carlos, en otras noticias también, y vamos a finalizar este segmento con esta, pero me parece que esta noticia, aunque la pasé ya, hice este reporte, lo pasamos en vivo en segmento anterior, pero me parece que es interesante tocar nuevamente el reporte de Darío Zúñiga desde Colombia. Yo escuché el reporte y me impactó. Y he visto los comentarios de algunas personas en Facebook, escriben, una vez tuve en mis cursos a un delegado, al terminar una clase, quedó después de la clase a platicar y me confesó, nosotros los políticos no estamos para garantizar la libertad, sino para decidir cuánta libertad se le permite al pueblo creer que tiene. Lo que se escucha en esta grabación no me sorprende. Margarita Sánchez dice, oh my God, la política es una falta de respeto, todos están solos por hacerse ricos. escriben personas molestas por lo que se escucha en esta grabación. Saludos a Mayra Rodríguez desde Clermont, Florida, que nos está viendo en este momento. Pero vamos a escuchar el reportaje que transmitimos hace un minuto de Darío Zúñiga desde Colombia. Y Carlos, me gustaría, como colombiano, que tú me des una impresión y luego yo, como no colombiano, te voy a dar una impresión. Escuchemos.
Hola, ¿qué tal desde Colombia?
Bueno, ese el reportaje de eso. Aquí está Rubén Darío Zúñiga.
Un saludo especial para todos los integrantes de esta gran alianza informativa. Hay indignación entre las comunidades indígenas del departamento del Cauca, al suroccidente de Colombia, luego de conocerse el fragmento de un audio donde funcionarios del Ministerio de Tecnologías de la Información emplean palabras discriminatorias contra los comuneros de esa zona del país, y todo por solicitar apoyo para proyectos de dotación en nuevas tecnologías.
En este momento ya me importa un culo. ¿Cuál? ¿Qué quieren? ¿Casas? ¿Quieren casas? Se las hago por eso. Ok, dotación de... ¿Qué más? A ver, dotación... No, pues sí, malparidos. Esa conexión, esos 300,000 pesos, lo que van a hacer, Juan, es comprarse unas cheflas, unas flechas y una tarjeta a mí. Eso es lo que van a hacer. Ese es el dotación de un punto de internet por resguardo. Exacto. ¿Qué tal si fue putas? Juan Carlos, bueno, no necesito... No más.
La conversación entre los asesores del gobierno nacional se pudo conocer luego de que los funcionarios dejaran abiertos los micrófonos de una videollamada, sin percatarse que todo su diálogo estaba siendo escuchado en vivo por las comunidades indígenas. Tras la revelación, las directivas ancestrales responsabilizaron al presidente Iván Duque.
Responsabilizamos al presidente por estas actuaciones, porque... Es política del Estado, siempre hemos dicho que es política del Estado y seguirnos exterminando a los pueblos, y no ha sido ajeno, aunque el señor viceministro pues manifestó en que estas personas no hacían parte del gobierno, pero pues es ilógico, ¿cómo se va a decir que no es parte del gobierno cuando son asesores? Y pues es muy indignante, hoy el pueblo indígena se encuentra totalmente indignado.
Hermes Pete, el consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, anunció acciones legales contra los funcionarios del gobierno por actos de discriminación racial. Soy Rubén.
Bueno, qué vergüenza, de verdad, que uno escucha eso y uno le da hasta vergüenza. Carlos.
Bueno, eso es absolutamente negativo. Mira, eso que está pasando en Colombia, y que funcionarios de cierto nivel maltraten verbalmente a las comunidades indígenas del país. Comunidades indígenas que de una u otra manera no han tenido la atención prevista por parte de los gobiernos pasados y este. Han desconocido sus niveles de autoridad. Son las comunidades indígenas las que están de una u otra manera tratando de luchar y sacar sus territorios indígenas adelante, y ahora con este tema de la epidemia es cada vez mayor. Pero lo que no se puede admitir y aceptar es que estos funcionarios, de manera soez, vulgar, arbitraria, continúen todavía en el gobierno como asesores.
Carlos,
un asesor es ejemplo de eso.
No solamente eso, el presidente Iván Duque tiene que asumir su responsabilidad como presidente de la nación y pedirle disculpas a las comunidades indígenas y decir que lo que él dijo no tiene que ver nada con su gobierno. Pero decir, simplemente despachar esto como que ay, ellos no son parte de mi gobierno, es una falta de respeto. En el sistema de comunicación del gobierno de Colombia, por allí se puso a una comunidad indígena que estaba pidiendo lo más básico en este momento, acceso al internet. Y estos tráfalas, hijos de, porque son, Carlos, yo tengo que decirle, porque son unos malparidos. Estos tráfalas malparidos. Y perdóname que yo me moleste, pero yo escuché la grabación y yo me indigné. Por un requisito básico, vienen a decir que ellos lo que deben de hacer con ese dinero es comprar flecha y comprar como si, tratándolos despectivamente. De verdad que qué clase de gobierno tiene Colombia.
No, totalmente de acuerdo con su apreciación desde el punto de vista del maltrato verbal al que fueron sometidos estas comunidades indígenas del Cauca. No hay derecho que funcionarios del gobierno de Colombia y sus principales asesores en ministerios importantes como es el Ministerio de Tecnología y otros ministerios como el Ministerio del Interior, específicamente este, el de Tecnología, tengamos funcionarios del alto gobierno, asesores especiales, maltratando y discriminando de una manera total y absoluta a las comunidades indígenas. El presidente Duque debe en este momento de citar ya, pedirle perdón a las comunidades indígenas y despedir a estos funcionarios que maltrataron verbalmente, como un ejemplo claro de que en Colombia se respetan los derechos de la dignidad de los pueblos indígenas. No hay derecho esto que estamos escuchando, y desde aquí, por supuesto, ponemos nuestra voz de protesta contra el gobierno de Colombia frente a estas actuaciones negativas que ultrajan la dignidad y la cultura de los pueblos indígenas en medio de una situación tan difícil, Rey, como es la situación de las comunidades indígenas en lo que tiene que ver con esta pandemia. La pandemia ya ha arrasado y está terminando realmente con mayores niveles de contagio en las zonas limítrofes de Colombia con Ecuador y Brasil. En el Amazonas, por ejemplo, las comunidades indígenas están siendo duramente afectadas, no está llegando el servicio necesario de salud, no están llegando los test. En el Putumayo, en la zona de Guainía, en el Baupés, en el Cauca, en fin, es realmente preocupante la situación, pero el gobierno debe tomar una medida urgente y es despedir a estos funcionarios, pedirle perdón a las comunidades indígenas, porque no hay derecho que se tenga, que tengamos nosotros aquí en los Estados Unidos, que mostrar este elemento. A mí me da vergüenza, como colombiano que vivo aquí en los Estados Unidos, me da vergüenza el hecho de que estos funcionarios estén maltratando a las comunidades indígenas en el país de Colombia. En Colombia o en Ecuador o en cualquier otro país, incluido Estados Unidos, los indígenas se respetan porque son comunidades importantes, comunidades ancestrales.
Así es. Comparto contigo, señoras y señores, y todas esas...
Yo la verdad me siento avergonzado. Nací en Colombia, vivo felizmente en los Estados Unidos, me siento de Estados Unidos, quiero y amo profundamente este país, pero me duele en el alma esta situación que está pasando en Colombia, de la manera como se indigna a través de palabras con las comunidades indígenas. Ese nivel de discriminación no se puede seguir dando. Y desde aquí, personalmente, mi opinión personal, desde luego, está a tono con las voces de las comunidades indígenas que están realmente sufriendo de enormes dificultades económicas y sociales en Colombia.
Así es, nosotros nos unimos a tus palabras y esas palabras son 100% respaldadas y una opinión editorial de Noticias Generación News en apoyo a todas las comunidades indígenas, no solamente de Colombia, sino del mundo entero. Los que estaban aquí antes de que llegaran los colonizadores, los que hicieron de esta tierra para que después llegara a ser lo que hoy somos. Carlos, vamos a regresar en breve con más aquí en Noticias Generación News, con más de nuestras noticias al instante.
Noticias Generación News, la nueva forma de ver la noticia.